Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández.
Buenas tardes a las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos una nueva versión del programa Derecho al Aire, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, programa con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. A mediados de febrero pasado, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó incorporar al borrador de nueva Constitución la paridad y el enfoque de género en el sistema de justicia. Los detractores de esta iniciativa dijeron que los tribunales dejarán de ser neutrales para adoptar una posición subjetiva favorable a las mujeres. Expertas en la materia responden y recuerdan que el Poder Judicial, a través de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, dependiente de la excelentísima Corte Suprema, lleva al menos 5 años impulsando que sus funcionarios y funcionarias adopten el enfoque de género. La semana pasada, la Justicia Electoral acogió la reclamación de un grupo de abogadas por la conformación de la lista Gremiales por un Estado de Derecho en la elección. La sentencia, que fue muy interesante, señaló lo siguiente, comillas, este tribunal tendrá presente el enfoque de género como un nuevo paradigma que obliga a la función jurisdiccional a abordar los conflictos que se someten a su conocimiento desde una perspectiva distinta, por cuanto el principal propósito debe conducir a identificar y eliminar desigualdades y brechas de género, garantizando la igualdad sustantiva y no únicamente la igualdad formal. Cierre comillas. Hasta ahí la sentencia del Tribunal Electoral de Santiago. Para conversar sobre el enfoque de género en las sentencias judiciales, nos acompañan dos fantásticas invitadas el día de hoy, Marian González Lezó, abogada de la Universidad de Chile, doctora en Historia, con mención en Historia de América Latina por la Universidad de Columbia, profesora de nuestra facultad en las asignaturas de Historia del Derecho, Profesión Jurídica, Law, State and Society in Latin American History, que es un curso dictado en inglés, por eso lo digo en inglés, y además, Mariana es la subdirectora de la Escuela de Posgrado de nuestra facultad. Mariana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias por la invitación.
De nada, muchas gracias por haberla aceptado. También nos acompaña hoy día Geraldine Aguirre Belmar, quien también es abogada de la Universidad de Chile, tiene un máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, es jueza del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Laja y actualmente ejerce como relatora interina de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. Es socia fundadora y vicepresidenta de la Asociación Magistradas Chilenas, MACHI. Geraldine, muy bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Estoy muy contenta y honrada de estar acá.
Muchas gracias a ti por venir. Bien. Antes de comenzar nuestra conversación, vamos a escuchar, como siempre, partiendo con música, el tema Castillos de Cristal de Francisca Valenzuela.
Un paso adelante y dos atrás. Dame algo nuevo, no repitas más. Tú y yo perdiendo el tiempo con ese discurso viejo. Torcidos, pienso en lo que creímos, no se dio. aquí estamos otra vez, curándonos del mal. ¡Qué historia tan cruel! La gente
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre el enfoque de género en las sentencias judiciales con Marian González y Geraldine Aguirre. La primera pregunta que quiero hacerles es: ¿deben explicitarse los criterios de interpretación de las resoluciones judiciales en la Constitución? ¿Qué piensan?
Bueno, si quieren puedo comenzar. Marian González acá. La pregunta de si deben explicitarse los criterios de interpretación judicial en la Constitución, yo creo que puede responderse tranquilamente que no necesariamente deben explicitarse estos criterios. Creo que los criterios de interpretación judicial pueden perfectamente provenir de otras fuentes del derecho, por ejemplo, podrían provenir de los tratados internacionales de derechos humanos, o podrían incluso podría decirse de la doctrina, digamos. O sea, no necesariamente la Constitución debe ser la fuente desde la cual emana los criterios de interpretación que aplican los tribunales de justicia. Ahora, si pueden emanar desde la Constitución, ciertamente pueden hacerlo. Y creo que hay razones sustantivas por las cuales, respecto de ciertos principios relevantes y de ciertos principios que se insertan en un contexto, en un proceso histórico y social determinado, puede ser necesario incorporar ciertos criterios de interpretación en la Constitución como una suerte de orientación, podríamos decir también de mandato en algún sentido, a los tribunales de justicia, de que deben tomar en consideración este principio de forma preferente. Y creo yo que justamente eso es lo que ha ocurrido con la consagración del enfoque de género como un criterio que en el texto, en el borrador todavía de la nueva Constitución, se ha establecido que todos los tribunales, sin importar su competencia, deberán considerar el enfoque de género al momento de dictar sus resoluciones. ¿Y por qué creo yo que es relevante, digamos, la incorporación de este criterio? Porque es un criterio que viene a visibilizar un proceso histórico muchísimo más largo, justamente de consagración progresiva de la igualdad en derechos entre hombres y mujeres. Pero es justamente, creo yo, lo que es importante es que este principio, en algún sentido, no es una novedad, no es algo que hoy en día no exista en nuestro sistema jurídico. Este principio, creo yo, ya está vigente en nuestro sistema jurídico en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado el Estado de Chile. Es un principio que ya se encuentra vigente, puesto que se puede deducir fácilmente de incluso las normas constitucionales vigentes que establecen el principio de igualdad y el principio de igualdad específicamente entre hombres y mujeres. Por lo tanto, ese principio del enfoque de género ya es un principio vigente, también como tú mismo lo precisaste, Álvaro, al principio de la introducción del programa. El Poder Judicial posee una Secretaría Técnica de Igualdad de Género que ha venido impulsando la consagración, el reconocimiento y la aplicación de este enfoque de género desde hace ya varios años. Por lo tanto, acá creo que es importante destacar que el enfoque de género no es un principio nuevo, es simplemente un reconocimiento explícito de algo, de un largo proceso que se ha venido instalando en el Poder Judicial y obviamente como derivado también de un proceso histórico más amplio de una sociedad chilena que está reclamando, producto de un movimiento feminista, producto de múltiples reivindicaciones sociales, el principio justamente de igualdad de género. Entonces acá no tenemos novedad, tenemos simplemente visibilización. Ahora uno puede decir, bueno, ¿para qué sería necesario visibilizar algo que ya está presente? ¿Por qué sería necesario decirlo? Y creo yo que acá lo importante es que, por un lado, siempre existe el riesgo de retroceder. Ya, o sea, una vez las conquistas sociales son conquistas justamente, pero también pueden en cierto momento ser perdidas. ¿Ya? Yo creo que el mejor ejemplo de retrocesos en el ámbito justamente de la igualdad de género es el proceso que estamos viendo desde hace ya varios años, casi una década, en Estados Unidos, donde, por ejemplo, se ha ido restringiendo cada vez más el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de las mujeres en distintas sentencias, distintos tribunales, distintos cuerpos legales que han venido restringiendo cada vez más un derecho que en algún sentido había sido conquistado por las mujeres en el año 73 a partir de la famosa sentencia de la Corte Suprema norteamericana Roe versus Wade. Y entonces existe ese riesgo de retroceso, por lo tanto dejar eso consagrado permite pensar en evitar ese tipo de retroceso, pero permite también justamente profundizar lo que ya se ha avanzado, porque creo yo que este principio efectivamente viene siendo ya reconocido, pero no viene siendo reconocido con el nivel de profundidad, con el nivel de importancia y con el nivel de amplitud que debiera tener respecto de la forma en que fallan nuestros tribunales. Yo lo dejaría hasta acá por ahora para ver si Geraldine quiere agregar algo.
Sí, muchas gracias, Mariana. Geraldine, tú, desde la perspectiva del ejercicio de la judicatura, nos interesa conocer tu opinión en relación con estas tan interesantes materias que ha planteado Mariana.
Yo creo que precisamente el hecho de que no sea un principio novedoso y pese a no serlo, tenga tan poco uso, evidencia la necesidad de consagrarlo a un nivel al más alto, tal vez, derechamente. Nosotros tenemos hoy día un nivel a lo menos superior al legal, inferior al constitucional en los tratados internacionales, y ese rango intermedio no ha sido suficiente para que lo apliquemos, para que apliquemos no solo este principio, sino en general el principio de igualdad incorporado en la forma en que está tratado en, por ejemplo, la jurisprudencia de los tribunales internacionales. Costó muchísimo que los tribunales nacionales aprendieran a aplicar el principio de interés superior del niño como corresponde, como lo señala el comité. Y asimismo ha pasado con el enfoque de género, con la perspectiva de género, en el sentido de que hay mucha resistencia, siento yo. Siento yo que hay efectivamente una idea de que se afecta la imparcialidad. Hay un temor.
¿A qué crees tú que se debe esos temores que se han planteado si, como tú misma has señalado, ya esto no es una novedad, no es la novedad del año, como diríamos, sino que hay un esfuerzo de la Corte Suprema y de los tribunales justamente de incorporar esto?
Yo creo que hay una falta de formación, yo creo que tenemos poco conocimiento acerca del tema. Nosotros, como Poder Judicial, la Academia Judicial y la Corte Suprema, tienen obligaciones que nacen de la sentencia condenatoria del Estado de Chile a propósito del caso Atala Rifo, e hijas versus Chile, que imponen a la Academia Judicial, a la Corte Suprema, la obligación de dictar cursos que enseñen a los jueces en los programas de formación o de perfeccionamiento acerca del enfoque de género y cuestiones de no discriminación, también enfocadas no solamente a la mujer, sino a diversidad sexual, porque además el caso de Karen tenía esa particularidad. Y esos cursos son cursos de carácter electivo. Entonces, en el fondo, cuando uno postula, se cruza siempre con los mismos interesados. La oferta es amplia, digamos, es para todos, pero no es obligatoria. Entonces, la formación está destinada a los que tienen interés, y desafortunadamente siempre somos los mismos. Hay otras materias, por ejemplo, como la ley de insolvencia, en la que la Academia Judicial hace un curso que es obligatorio para toda la judicatura. Todos los jueces que tengan competencia civil tienen que formarse en ley de insolvencia. En cambio, en género, todos los jueces, que en todas las distintas materias, no solamente en familia, que ese es otro prejuicio, digamos, que solamente en familia hay cuestiones que están involucradas con la discriminación por género, pero nosotros como cuerpo, como Poder Judicial, no tenemos la obligación de formarnos en enfoque de género o en discriminación. Entonces, esta ausencia de imperatividad en esa formación genera espacios amplios de integrantes del Poder Judicial que tienen un desconocimiento absoluto sobre estos temas. Y ese desconocimiento los lleva a posicionarse en este temor de afectar la imparcialidad.
Me parece tremendamente interesante lo que planteas, Geraldine. En lo que acabas de citar, recordemos que el caso Atala Rifo e Hijas versus Chile justamente se basa en la condena por afectación de los derechos de igualdad, fundamentalmente a la Convención Americana de Derechos Humanos por parte de Chile, al haber privado de la, entonces se llamaba tuición de las hijas a la jueza Karen Atala por el solo hecho de declararse abiertamente lesbiana y de vivir con su pareja de ese entonces. ¿Qué falencias, qué problemas podemos identificar debido a la falta de un enfoque de género en la justicia? Marian, ¿podrías darnos algunos ejemplos que tú hayas detectado en tus investigaciones respecto de esto? ¿Por qué habría resistencia pensando en que tenemos una larga tradición de ejercicio de la judicatura que ha ocultado estas materias, como decía Geraldine, encapsulado como si el tema de la mujer y la familia fueran lo único relevante? O me explico mejor, si la relevancia de la mujer y el género estaría solo circunscrito a la familia, cuando en general lo que tú has planteado es que es un enfoque que tiene que transversalizarse a todas las materias.
Por supuesto. Bueno, partiendo por el tema, por ejemplo, justamente el derecho de familia, que es donde suele concentrarse justamente la atención cuando se habla del enfoque de género, creo yo que, por ejemplo, una de las pruebas, o sea, yo creo que esto también, y probablemente Geraldine sabe un poco mejor de esto, cómo ha evolucionado en los últimos años, pero una de las demostraciones que justamente falta todavía por profundizar la comprensión y la aplicación del enfoque de género en los mismos tribunales de familia, ¿ya? Tiene que ver, por ejemplo, con el tema justamente de la tuición de hijos e hijas, que los tribunales suelen otorgar de manera casi por defecto a la madre y no al padre, ¿ya? Y eso uno puede decir, bueno, eso busca en algún sentido privilegiar o en algún sentido proteger los derechos de las mujeres, pero también uno tiene que decirse, bueno, pero al mismo tiempo esa idea de que la mujer es la única capaz de hacerse cargo justamente de las labores de cuidado, es justamente uno de los mecanismos que perpetúa los estereotipos de género y las formas de organización social que cargan a las mujeres principalmente con las labores de cuidado y que van además construyendo una imagen de los hombres como incapaces de hacerse cargo de las labores de cuidado. Por lo tanto, yo creo que justamente en el ámbito de la perspectiva de género, lo importante es darse cuenta que este no es un tema que tenga que ver con las mujeres, es un tema que tiene que ver con todos, con mujeres, con hombres, con personas que no se reconocen ni como mujeres ni como hombres, porque tiene que ver con la forma en que se construye socialmente la asignación de roles en función del sexo. Y esa construcción de roles opera tanto para hombres como para mujeres, ¿ya? Uno podría decir de la misma manera, ¿por qué? No sé, o sea, nadie ha, si se ha, se ha cuestionado, por ejemplo, la obligatoriedad del servicio militar para los hombres y no para las mujeres, ¿ya? Uno podría decir, bueno, ahí en realidad quizás falta enfoque de género, ¿ya? O sea, estoy tratando justamente de dar vuelta la idea para demostrar que hay muchas dimensiones en las cuales los mismos hombres pueden ser, entre comillas, perjudicados, y digo muy entre comillas perjudicados, porque
Claro,
en
perfecto.
realidad no es que esta construcción lo que hace es reforzar una cierta visión justamente de la masculinidad, que los hombres son quienes ejercen la violencia, por lo tanto son ellos los que deben pertenecer al, qué sé yo, al ejército, los hombres no son capaces de hacerse cargo de labores de cuidado, por lo tanto son ellos los que, ellos no pueden hacerse cargo de los hijos y en particular de los hijos pequeños, ¿ya? Todas esas visiones van reforzando una construcción también del género masculino. Entonces, creo yo que donde tenemos mucho trabajo que hacer es efectivamente en ampliar esta noción del enfoque de género para entender que el problema no tiene que ver solamente con otorgar protección a la mujer, tiene que ver con reconstruir los roles de género tanto de hombres como de mujeres. Y ahí tenemos un espacio gigantesco, creo yo, todavía que avanzar. No sé qué opinas tú, Geraldine.
Y yo creo que, por ejemplo, en materia de familia, el tema de los cuidados es sumamente relevante, porque finalmente se termina siempre discutiendo acerca de la habilidad o de la capacidad, como si hubiera que discapacitar a algún padre para que pudiera entrar, o sea, a la madre, digamos, derechamente, para que pudiera entrar a ejercer el cuidado el padre, en circunstancias que hoy en día el enfoque de la legislación no es así. El enfoque legislativo parte de la base de la igualdad, de la corresponsabilidad, pero se sigue razonando como antes, como un cuidado personal necesariamente asociado a la madre, y eso es en base al estereotipo de que el rol de cuidado está primordialmente en el género femenino.
Y yo recuerdo cuando estudié Derecho hace muchos años, ya entre el 90 y 94, había que declarar que la madre tenía depravación manifiesta para quitársele la tuición de los hijos. Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre enfoque de género en las sentencias judiciales con Marian González y Geraldine Aguirre. Antes de irnos a nuestra pausa, quiero dejarles planteado, Geraldine, si tú podrías explicar en términos ya más concretos, ¿qué significa una justicia con enfoque de género? ¿En qué se traduce el ejercicio de la judicatura con enfoque de género en concreto? Porque yo creo que también hay mucho de prejuicio ante una batería conceptual nueva, a lo menos debemos decir que es novedosa. Geraldine nos ha dicho que hay determinadas falencias en la formación de las juezas y los jueces también en estas materias, no solo en términos subjetivos, sino que efectivamente de acuerdo al plan de estudio de la Academia Judicial hay materias obligatorias y estas no están dentro de ellas, entonces podríamos decir que hay una aproximación prejuiciosa frente a conceptos nuevos como plurinacionalidad, enfoque de género, no binarismo, etc. Bien. Les dejo planteado eso para cuando volvamos de nuestra pausa. Ahora vamos a la pausa y volveremos en unos minutos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre el enfoque de género en las sentencias judiciales con Marian González y Geraldine Aguirre. Geraldine, en tu calidad de juez, jueza, y con tus años de experiencia en el Poder Judicial, ¿qué nos podrías decir en términos concretos de qué significa una justicia con enfoque de género? Recordemos que este programa pretendemos que no sea escuchado solo por abogadas y abogados. Pretendemos justamente llegar al público en general con los temas de interés desde la perspectiva del derecho.
Yo creo que en primer lugar hay que distinguir, ver el caso que uno tiene ante sí y tratar de determinar si es que hay alguna característica que haga que este caso tenga algún factor de género que sea relevante. Porque si yo estoy analizando un contrato entre dos empresas que son de la misma envergadura y tuvieron la misma capacidad negociadora, no tengo nada que hacer con el enfoque de género, creo yo. A menos que esté obviando algo, y sí lo haya, pero en el fondo lo primero que hay que hacer, yo creo, es mirar el caso, mirar quiénes son los sujetos que están involucrados, las partes, las personas que se van a ver afectadas por la decisión, y analizar si en ellos hay alguna característica que haga aplicable un enfoque de género. En segundo lugar, yo creo que uno tiene, una vez que ya vio quiénes eran sus sujetos y cómo están relacionados y estas relaciones jurídicas, digamos, que los vinculan, analizadas desde el punto de vista de si es que el género es un factor relevante o no. En segundo lugar, ver si las normas que voy a aplicar son o no neutras, si esas normas se aplican a el sujeto A, B o C, o la sujeta A, B o C, producen siempre el mismo efecto, no producen un efecto distinto si es que A es hombre, si es que B es mujer, si es que C es una persona, por ejemplo, no binaria. Entonces, ese es el segundo análisis que hay que hacer, analizar si es que la norma que voy a aplicar es neutra. Y ya con esos dos problemas resueltos o con esas dudas despejadas, tengo que entrar al caso en particular y determinar si, por ejemplo, el género como factor relevante implica que alguna de las partes del conflicto accede a esta contienda en desigualdad o en desventaja, hay que hacer una corrección y en cuanto a la norma, si es que la norma al ser aplicada produce una discriminación, hay que interpretarla de forma que se resuelva la discriminación no generando. Entonces, en el fondo es como hacer una ecuación. Yo siento que resolver con enfoque de género no es más que mirar más allá de lo que está escrito, porque en general uno piensa en las partes como si pensáramos en los dígitos de una ecuación matemática. Pero no vemos que, por ejemplo, cuando yo analizo un contrato, por ejemplo, y digo, ya, ¿cuál es mi estándar desde siempre? El buen padre de familia. Y resulta que el buen padre de familia es un estándar masculino. Entonces, ¿cómo lo aplico en igualdad de condiciones a una contratante mujer? ¿Tengo que hacer alguna diferencia o no? ¿Produzco alguna desigualdad si no la hago, si omito este cuestionamiento que me estoy haciendo? Entonces, al final del día, nuestras instituciones jurídicas son hechas como si estuvieran redactadas en términos neutros, pero están redactadas en un lenguaje que cuando se escribió, digamos, estoy pensando en el Código Civil, por ejemplo, los únicos sujetos que participaban de la vida jurídica eran hombres. Entonces, claro, para ellos era neutro. Pero nosotros como sujetos, las mujeres me refiero como sujeto de derecho que entra al mundo jurídico con mucha posterioridad, seguimos jugando con esas mismas reglas que no se han adecuado a nuestro ingreso, digamos, a la vida jurídica. Entonces, por eso es necesario hacer esta corrección, porque hay situaciones estructurales de discriminación que están muy asumidas. Por ejemplo, esta misma situación de asumir el cuidado a la madre. Yo siempre pongo de ejemplo la norma del Código del Trabajo que en el caso de enfermedad del hijo menor del año le otorga el permiso como licencia médica a la madre. Y yo pienso, ¿y si yo fuera gerente de una compañía transnacional y mi marido fuera actor, por ejemplo? ¿No será mejor que la familia decida quién hace uso del permiso? ¿Por qué tiene que asignarlo el legislador y por qué tiene que ser a la mujer? Entonces, en ese tipo de cuestiones uno se da cuenta que la norma no es neutra, la norma parte del rol que históricamente se ha venido asignando a hombres y mujeres.
¿Y en qué medida el juez, y esta es una polémica mucho más abarcadora del tema que estamos hablando, que es apasionante, en qué medida el juez podría corregir esas desigualdades de la ley? Porque lo que estamos relatando, Geraldine nos recuerda el Código Civil, como sabemos, promulgado en 1855, donde la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal era relativamente incapaz y era representada legalmente por su marido. Y claro, los estándares de buen comportamiento señalan buen padre, familia y otras cosas. ¿Cómo podemos, desde un enfoque de género en la jurisprudencia, superar estas cuestiones que ya están planteadas por un enfoque patriarcal, machista, como quiera llamarse en la ley? Marian, ¿qué piensas tú de esta
Bueno,
materia?
aquí justamente hay que tener en cuenta que el rol de la judicatura siempre es interpretar las normas. Y digo justamente las normas y no la ley, porque interpretar el sistema, las normas implica que uno debe hacer un ejercicio sistemático de considerar todas las normas en juego que son aplicables a un caso. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo para fallar un caso puedo traer, obviamente, y va a ser relevante la norma que se encuentre en el Código Civil, pero también puede ser relevante aplicar la norma de algún tratado internacional ratificado por Chile o una norma constitucional que establece un principio específico, como en este caso podría ser el caso de la igualdad de género. Y entonces, cuando el juez interpreta, lo que hace es que debe aplicar no solamente la ley que parece más específica al caso, sino que debe aplicar esto en base a lo que los abogados conocen como un criterio sistemático de interpretación que incorpora estas otras normas que también hacen parte del sistema jurídico y que no dejan de ser vigentes por el hecho de que existe una ley más específica. Entonces, ahí justamente entra la labor interpretativa del juez en lograr hacer que todo esto calce. Y eso le permite justamente al juez tener este espacio de ir en algún sentido moviendo en parte los límites de ciertas normas que pueden estar efectivamente ya sobrepasadas, podríamos pensarlo en términos de su redacción por el momento en el que fueron dictadas, por la perspectiva que se tenía en esa época, y que hoy en día, habiendo normas que justamente cuestionan esa perspectiva y que son además de más alto rango, como lo viene a hacer la Constitución o los tratados internacionales, entonces harían perfectamente posible que el juez, por ejemplo, no aplicara o no considerara correcto aplicar que el estándar de cuidado debe ser el del buen padre de familia. Yo creo que esa es una interpretación totalmente dentro del margen justamente de la legalidad y del Estado de Derecho, decir que ese criterio ya no debiera ser aplicado, ¿ya? Y eso no quiere decir que los jueces estén legislando, eso quiere decir que los jueces están interpretando en base a un sistema jurídico más amplio. Yo quisiera además volver sobre algunos puntos que levantó Geraldine, porque por un lado está el tema de decir, bueno, ¿cuándo debemos aplicar este enfoque de género? Porque algo que pareció generar bastante resistencia o ruido en la redacción de la propuesta de texto constitucional de la convención, es que la LEO dice que este enfoque de género debe ser aplicado por todos los tribunales, cualquiera sea su competencia. Eso implica que algunos pudieron interpretar que entonces, bueno, en todas las causas, en cualquier caso, cualquier sea la competencia del tribunal, debe ser aplicado el enfoque de género. Y aquí justamente creo yo que es importante tener en cuenta que el enfoque de género puede efectivamente ser relevante en un tribunal ambiental, en un tribunal penal, en un tribunal laboral, en un tribunal vecinal, que son los que van a reemplazar a los juzgados de policía local, si la Constitución se aprueba, en un tribunal de familia, digamos, en todo tipo de judicatura, de ámbito de competencia de los tribunales, puede ser relevante el enfoque de género, pero eso no quiere decir que en todos los casos sea necesariamente relevante el enfoque de género. Entonces, claro, uno puede decir en, no sé, un juicio ejecutivo para cobrar una deuda de una tarjeta de crédito, quizás en ese caso efectivamente el enfoque de género no entra a jugar un rol. Eso no quiere decir que los tribunales civiles que conocen de esas causas no deban considerar el enfoque de género en otras causas de las que conocen. Creo yo que eso es bastante razonable, esa interpretación, y no una interpretación según la cual el enfoque de género debe necesariamente estar presente en todas las decisiones, porque no en todas las decisiones, o no de forma tan evidente, o no de forma relevante, se presenta el problema de la desigualdad de poder, digamos, entre hombres y mujeres y en el género. Y por último, quisiera agregar un punto más que creo que también podríamos agregar a la discusión, porque ayer se aprobaron nuevas normas por la Convención Constitucional respecto del sistema de justicia, donde además del enfoque de género, ahora se agrega una norma que establece que el sistema judicial debe operar en base a un enfoque interseccional, que agrega un grado adicional, creo yo, de complejidad a estos criterios justamente interpretativos. Quizás para quienes no están familiarizados, la interseccionalidad es un principio que implica considerar que los criterios justamente de discriminación y las relaciones de poder que existen en la sociedad se entrecruzan, se intersectan entre ellas. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer, burguesa, acomodada, que ser una mujer pobre, ¿ya? El tipo de relación de poder que experimenta una mujer pobre es distinta del tipo de relación de poder que experimenta una mujer rica o de clase media. Ambas son mujeres, ambas sufren la discriminación de género, pero la sufren de manera distinta porque intersectan dos tipos de relaciones de poder, que son en un caso el género, pero también la clase social. A eso se puede sumar además, por ejemplo, justamente el origen étnico o racial. No es la misma discriminación la que experimenta una mujer blanca que una mujer negra, una mujer indígena que una mujer no indígena, etc. Y por lo tanto, este enfoque interseccional implica que también los tribunales van a tener que tomar en cuenta no solamente el enfoque de género, sino que tienen que aplicar el enfoque de género de forma interseccional, considerando cómo en cada persona, grupo específico, las distintas relaciones de poder que cruzan a nuestra sociedad pueden afectar su condición de manera distinta y diferenciada. y que no es, por lo tanto, lo mismo cuando yo considero el caso de una mujer blanca, de clase media, profesional, que de una mujer trabajadora, indígena, migrante, ¿ya? Y están en condiciones distintas porque son distintas relaciones de poder las que atraviesan a cada una de estas personas. Creo yo que eso nos pone además un grado más de complejidad.
Así es, Marian. Qué interesante y muchas gracias por la explicación de a qué se refiere la interseccionalidad. Geraldine, en relación con este tema que ha planteado Marian y los que tú quieras llevar adelante, tú señalaste como un actor importantísimo la Corte Suprema, o otro actor la Academia Judicial en estas materias. ¿Qué otros actores podrían tener un rol más activo? Porque ya hablar de enfoque de género, de interseccionalidad, implica un desafío formativo importante, no solo para los jueces y las juezas, sino también para las abogadas, para los abogados. ¿Qué otros actores tú crees que debiesen estar comprometidos en esta profundización conceptual que diga relación también con el ejercicio de la judicatura, que en definitiva es cómo se adjudican nuestros derechos?
Yo creo que es sumamente importante, por ejemplo, que estos temas sean parte de las mallas. En el fondo, yo creo que en la formación, mientras más temprana es mucho más permeable. Es mucho más fácil llegar, por ejemplo, a un estudiante de Derecho a enseñarle estos conceptos y abrirle, digamos, los ojos a la discriminación que para algunos es muy invisible. De hecho, nosotras mismas tenemos colegas que llegan al cargo y dicen, no, yo nunca he sido discriminada, y en el fondo nunca han visto la posición en la que están. Probablemente su situación es más beneficiosa que la de otras mujeres que sufren discriminación, pero eso no significa que no sufren ninguna discriminación o no la hayan sufrido. Yo creo que eso, por ejemplo, mientras más temprana es la enseñanza de estos temas, o sea, derechamente, si estos temas pudieran formar parte de las mallas de los colegios, en enseñanza básica y media, digamos, sería un gran avance en el sentido de que tendríamos generaciones que, para los que esto no fuera una novedad. Yo creo también que es importante el trabajo de los colegios profesionales, creo que es importante el trabajo de las asociaciones de funcionarios, además de las asociaciones gremiales. Nosotros, como digo yo, nosotros como las magistradas chilenas nos formamos, existimos, porque la Asociación Nacional de Magistrados tenía este tema al final de una larga lista de temas. Hoy día no, hoy día la Asociación Nacional de Magistrados está muy comprometida con este tema. No fue así hace 13 años cuando nosotros nos fundamos, digamos. Pero en el fondo, yo creo que es trabajo de todos incorporar este tema a nuestro quehacer. No solo a nuestro quehacer jurídico, sino a nuestro quehacer íntegro, digamos. Hoy día hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, no sé, con cómo nosotros interactuamos al interior de nuestros tribunales, cómo nosotros calificamos, por ejemplo, a los funcionarios que están postulando los cargos, y de repente, si yo hago una hermosa sentencia con perspectiva de género y para seleccionar selecciono más hombres porque presentan menos licencia, no estoy haciendo el trabajo que debiera hacer. Estoy, en el fondo, haciendo como, por un lado, favoreciendo la aplicación de este enfoque y por otro lado, haciendo una zancadilla a la idea, digamos. Entonces, yo creo que es importante, o sea, esto es un trabajo de todos los actores. Yo creo que es súper, no sé, es necesario revisar todo. Yo, de repente, y hay instituciones, hay organizaciones que lo hacen, revisar la prensa, revisar cómo se escriben las historias de las causas que se tramitan en tribunales, revisar. Yo el otro día pensaba, por ejemplo, ¿por qué yo me sé el nombre de Nabila Rifo, pero no me sé el nombre de su agresor? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de ella? Siempre se habló de ella. ¿Por qué? Porque en el fondo ella fue el foco, si ella en verdad era la víctima, digamos, el agresor y las acciones que se cometieron las cometió otra persona. Entonces, en eso también hay que hacer una revisión. Hay todos estos actores que interactúan en la sociedad van generando convicciones acerca de las cosas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, como Poder Judicial, hacemos hermosas sentencias y además nos preocupamos en lo interno de no generar situaciones de acoso, de sancionar el acoso sexual o laboral, de hacer procesos de selección que sean correctos, justos y acorde al enfoque de género, pero finalmente la prensa lo distribuye de otra manera, los abogados, defensores interrogan a las víctimas de forma vulneratoria, no funciona el sistema, digamos, no cambia el sistema. La víctima al final puede que obtenga su sentencia después de un proceso sumamente maltratador. Entonces, eso es una tarea de todos, digamos. Todas las instituciones tienen que empezar a cambiar su forma de actuar, empezar a abandonar estereotipos, empezar a abandonar conductas maltratadoras hacia las personas en situación de discriminación o en situación de ausencia de privilegio, digamos, porque no solamente me refiero a las mujeres, sino que me refiero a todos los grupos históricamente discriminados. Y en el fondo es una cuestión mucho más global que sectorial, digamos.
Ha planteado temas tremendamente desafiantes. Yo te juro que esto que les voy a contar es verdad. Hace más de 25 años atrás, sí, en realidad casi 30, mi profesor, de quien fui ayudante, a quien le tengo el máximo cariño, Máximo Pacheco Gómez, que era juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se entrevistó con el entonces presidente de la Corte Suprema en Chile, y le preguntó, entre otras materias, que por qué no había ministra, en ese tiempo no había habido ninguna ministra mujer del máximo tribunal. Y no voy a dar los nombres, pero la respuesta del presidente de la Corte Suprema fue que no había baño para mujeres en el piso del Palacio de Tribunales de la Corte Suprema. Entonces era muy complicado nombrar mujeres. Bueno, parece que con todo algo hemos avanzado en esta materia. Geraldine, planteaste varios temas muy interesantes y quisiera que en unos breves minutitos, porque el tiempo radial es escaso, nos cuentes cuál es la labor de magistradas chilenas, MACH.
Nosotros nos creamos para efectos de poder poner en vitrina, digamos, este tema. Y actualmente la verdad es que nuestro trabajo, aparte de hacer actividades de promoción y de difusión, hacer seminarios, tratar de colaborar además con la oficina, con la Secretaría Técnica de Género de la Corte Suprema, es básicamente eso, un trabajo de formación. Nosotros como organización no tenemos un enfoque gremial, de hecho. Es una organización más bien enfocada a generar información, difundir, y en otra pequeña medida tenemos también una especie de amparo de género, que tiene que ver como con patrocinar, por ejemplo, asociadas o no asociadas que pudieran verse en alguna situación, por ejemplo, en alguna investigación disciplinaria o en alguna situación que estuviera relacionada con el cargo o con la función, y en la que hubiera algún aspecto de discriminación de género. Y esa es básicamente como la intención, digamos. Somos también filial de la Internacional, que es la Asociación Internacional de Juezas, de Mujeres Juezas, y con ellas también nos relacionamos en las campañas que ellas tienen a nivel internacional. Pero esa es la función más o menos en grandes rasgos de las magistradas chilenas.
Magistradas chilenas, MACH. Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y conversamos sobre el enfoque de género en sentencias judiciales con Marian González y Geraldine Aguirre. Marian, Geraldine deslizó una responsabilidad también en estas materias de los colegios profesionales. El Colegio de Abogados ha tenido una polémica que ha sido recientemente zanjada por una sentencia de un tribunal electoral. Yo me voy a omitir en opinar más allá de esto, porque además de ser miembro del Consejo General del Colegio de Abogados, yo fui uno de los promotores de la demanda ante el tribunal electoral. Así que no diré más. ¿Cuál es tu opinión respecto de la polémica que se generó en el colegio? Solo diré para recordarle a nuestros auditores, a nuestras oyentes y nuestros oyentes, que para las elecciones del Consejo General del Colegio de Abogados existen dos normas. Una que obliga a que las listas presenten 50% de hombres y 50% de mujeres, y otra que establece que al momento de la elección no puede haber un sexo con más del 60% respecto de otro. Y bueno, en la última elección del colegio no se dio aquello. ¿Qué opinión te merece, María?
O sea, bueno, no sé si tengo tiempo de entrar en los detalles del caso, digamos. Lo que hay que entender es que lo que terminó ocurriendo es que una de las listas, que era la lista gremial, que era, podemos decir más bien la lista representante de los sectores más bien de derecha, más conservadores del colegio, fue una lista que, si bien se integró por el 50 y 50% de candidatas y candidatos, luego al momento de designarse las personas que habían sido electas de esa lista, se designaron a 4 hombres y 2 mujeres, lo que claramente vulneraba el principio justamente de el máximo de integración que debía ser máximo 60, mínimo 40, porque con eso quedaban como creo 66% de hombres versus 30 y tanto% de mujeres. Y por lo tanto, se recurrió en contra justamente de la decisión que realizaba este nombramiento para obtener un reequilibrio dentro de esa lista. Y por lo tanto, quitarle en algún sentido el puesto a uno de los miembros de esa lista que era hombre y reemplazarlo por la mujer que era la siguiente que tenía la mayor cantidad de votos, que en este caso efectivamente tenía menos votos que el candidato anterior, pero que por criterios justamente de las reglas de paridad que se habían que están vigentes en el estatuto del Colegio de Abogados, debía ser por lo tanto reconocida su lugar y el Tribunal Electoral aceptó esa interpretación y ordenó, por lo tanto, que se realizara este cambio. Yo creo que lo que vemos acá, digamos, más allá de los dimes y diretes y de toda la polémica, es que vemos cómo sigue existiendo en el mundo jurídico y en particular en el mundo del colegio de abogados una tremenda resistencia a la aplicación de estos principios justamente de paridad, a pesar de que fueron votados hubo un cambio de estatuto para el reconocimiento de estos principios, un tremendo movimiento por parte de grupos de abogados justamente para ir movilizando a la comunidad jurídica en torno a esto, pero que sigue existiendo un grupo dentro de la comunidad jurídica profundamente resistente a este tipo de cambio y que en algún sentido trató por medios que además claramente eran vulneratorios de los procedimientos del colegio de volver a reinstalar, si quieren, un criterio previo a las normas de paridad. Eso creo yo es el reflejo de una larga historia del Colegio de Abogados en la que no tenemos el tiempo de entrar ahora, pero que ha sido una institución que ha sido profundamente resistente al cambio, al que le cuesta mucho, mucho cambiar. Y que creo yo que tiene que ver en gran medida con lo que una autora norteamericana, Frances Olsen, ha llamado como este sexo masculino del derecho, es decir, que el derecho, los abogados han estado formados de una manera como casi seteada de fábrica en torno a operar a favor de criterios masculinos. ¿Por qué? Porque el derecho fue construido inicialmente, si quieren, desde los romanos, podemos ir hacia atrás, justamente en base a una sociedad patriarcal. Y a los abogados les cuesta mucho salir de ese marco. Y creo yo que aquí vemos uno de esos reflejos.
Muchas gracias, Marian. Nos falta más feminismo en la profesión de abogadas y abogados, pero yo siempre trato de ver el vaso medio lleno. Tenemos buenas noticias, por lo menos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, hace poco tiempo, no tanto, hace unos 6 años, están matriculándose más mujeres que hombres en la Facultad de Derecho. Por lo tanto, va a haber más abogadas de la Universidad de Chile que abogados. Y esperemos que sean abogadas también, que entiendan la importancia del enfoque de género, no solo en las sentencias judiciales, sino en el ejercicio de la profesión, en el ejercicio de la vida, en definitiva. Hemos llegado al final de nuestro programa. Geraldine, Marianne, muchísimas gracias por haberse dado el tiempo de poder conversar con nosotros, de poder conversar con nuestras y nuestros oyentes. Y vamos a cerrar el programa, como siempre, con música, con el tema La danza de las libélulas, interpretada por Manuel García y Mon Laferte. Despedimos el programa de hoy. Las dejamos y los dejamos a todas y todas invitadas para escucharnos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 del Dial Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Muchas gracias por habernos acompañado.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.